Primera Corintios capítulo 5. Mientras que estén buscando ahí en su Biblia ahí ese pasaje, déjenme decir que la iglesia es una creación, una invención de Dios tan hermoso. Por tener una iglesia, la Biblia nos dice que la iglesia básicamente es el cuerpo. ¿Es el cuerpo de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Él es la qué? La cabeza. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo tiene el derecho de tomar las decisiones para su cuerpo. Él es la autoridad final, el Señor Jesucristo. Tenemos, gloria a Dios, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, un Señor, una fe, una mente, un Dios, el cual es el Padre, un propósito. El gran propósito de la iglesia es glorificar a Dios en todo lo que hacemos y decimos y pensamos. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, en la iglesia, hermanos, en el cuerpo de Cristo, siempre deberíamos tener la pasión de servir uno al otro, amar uno al otro, y soportar y aguantar y someternos uno al otro. Entonces, eso es un deseo de Dios para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el Señor ha diseñado también en la iglesia la decisión de poner un pastor, un líder de la iglesia para velar, para supervisar las vidas de cada persona en la iglesia. Es parte de la responsabilidad del pastor, es parte del papel del pastor. Entonces, eso es algo diseñado por Dios. Hebreos capítulo 13, no, versículo 17, habla de esa responsabilidad que tiene el pastor de velar. Bienvenidos, que sean bienvenidos todos. Entonces, y es la responsabilidad, obviamente, si Dios ha puesto en la iglesia el pastor para supervisar y velar sus vidas, también es algo apropiado, bíblico, para las personas a decir en su mente: ok, yo voy a unirme a una iglesia y ponerme debajo de la autoridad espiritual de esa, de ese pastor o de ese liderazgo de esa iglesia. Me encantó Jared. Ustedes, algunos de ustedes conocen mi hijo Jared, está en los Estados Unidos y está en esta semana va a unirse formalmente con la iglesia ahí en los Estados Unidos, y él tiene que dar un testimonio delante de la iglesia. Imagínense, delante de 700 personas y dar un testimonio en esa iglesia. Entonces está un poco nervioso. Pero me estaba comentándome que él, lo que él quiere decir, una de las cosas, después de contarle su testimonio de la salvación, una de las cosas que él va a decir es esto: yo quiero unirme y asistir a esta iglesia voluntariamente, quiero ponerme debajo de la autoridad espiritual de los líderes de esta iglesia. Eso es fabuloso. Ese entendimiento, como Dios ha diseñado la iglesia y voluntariamente, mira, escucha esa palabra, voluntariamente las personas diciendo: ok, yo voy a tomar la decisión, me pongo debajo de la autoridad de la iglesia que Dios ha diseñado. Entonces, eso es una de las bendiciones de asistir a una iglesia, es que Dios lo ha diseñado de tal manera que hay alguien, el liderazgo, que tengan cuidado por sus vidas, que tengan un interés y la responsabilidad de velar a sus almas. Entonces, es otra razón por la cual, hermanos, cada uno de ustedes deben estar en una iglesia, obviamente una iglesia bíblica que enseña una doctrina sana, para que usted pueda tener, para que usted pueda estar debajo de la autoridad del liderazgo de esa iglesia. Debe estar asistiendo a una iglesia regularmente para que eso suceda en su vida. Entonces, hermanos, gloria a Dios, eso es la manera como Dios ha diseñado la iglesia, para que todos nosotros podamos cumplir con nuestro gran propósito de este año, de crecer en la gracia del Señor como un árbol plantado a corrientes de agua. La manera de cumplir eso es asistir a una iglesia regularmente todos los domingos. Ese es el día del Señor. Entonces, le he pedido a ir a 1 Corintios capítulo 5, ahí es donde estamos, porque aquí encontramos una carta que Pablo escribió a una iglesia que se encontró ahí en Corinto. Bueno, el año pasado fue muy lindo, tuve la oportunidad aquí en esta iglesia a predicar versículo tras versículo de este libro. Creo que cubrimos hasta capítulo 8, si no me equivoco, pero quiero comenzar en este día, quiero cubrir el capítulo 5, porque nunca he predicado capítulo 5. Pero para refrescarnos un poco a la mente exactamente qué fue el gran propósito de este libro, 1 Corintios, déjame decir, miren capítulo 1, miren capítulo 1, ustedes están ahí y ya hemos aprendido esto, los que asistieron a la iglesia durante este tiempo en el año pasado, el gran propósito de este libro. Cada libro en su Biblia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de este libro? Bueno, mira, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús. Aquí viene el gran propósito. Llamados a ser, ¿qué dice? ¿Qué dice? Santos. Llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, eso es el gran propósito de este libro aquí, por lo cual el Espíritu Santo escribió 1 Corintios, es para ayudarnos a ser más y más santos en una cultura, ¿recuerda la palabra que yo le dije? Corrupta. En una cultura corrupta. Somos llamados, si somos verdaderos creyentes, seguidores del Señor Jesucristo, somos llamados a ser santos en una cultura corrupta. Entonces, somos consagrados, también es otra palabra adecuada. Somos consagrados para el uso divino, el uso de Dios. Entonces, hemos sido consagrados. ¿Qué significa consagrado? Consagrado quiere decir separado, santificado, apartado. Hemos sido llamados a ser santos, separado, distinto, para el uso divino de Dios. Él ya nos ha separado del mundo y ya Él tiene el derecho de decirnos, ok, yo quiero que ustedes estén distintos, diferentes. Entonces, no deben hacer esto, sino esto, para mi uso personal. Entonces, la iglesia en Corinto, obviamente tenían grandes problemas en esta iglesia. Grandes pecados estaban ocurriendo en esta iglesia. Eso es lo que vamos a encontrar en esta mañana. Pero el gran propósito de este libro, ¿por qué escribió Pablo este libro? Para recordar a los hermanos en esa iglesia, donde estaba un montón de pecados existiendo, a recordarlos, mira, somos llamados a ser santos. Separado del pecado, separado del estilo del mundo. Entonces, aquí Pablo está escribiéndoles a ellos para informarles exactamente cómo la iglesia debe tratar con el pecado en la iglesia. Y como una iglesia, nosotros hemos estudiado aquí en estos capítulos aquí, versículo tras versículo, pero no hemos estudiado capítulo 5. Hemos estudiado 1, 2, 3, 4, después 6, 7 y creo un poquito de 8. Entonces vamos a regresar y coger esto y tal vez seguir adelante en el futuro estudiando este libro, 1 Corintios. Entonces es mi deseo de entrar otra vez aquí en este libro aquí y estudiar esto para tener más entendimiento de la voluntad del Espíritu Santo para nosotros y para darnos más luz en cuanto a su voluntad y que espero que cada uno de nosotros vamos a rendirnos y someternos a lo que encontramos aquí. Bueno, vuelvo a repetir, esta iglesia obviamente en Corinto existió un montón de problemas. Por ejemplo, vamos a capítulo 5, aquí hay un tipo de problema que existió aquí en esta iglesia. 1 Corintios capítulo 5, estamos ahí, mira con versículo 1, mira lo que Pablo dice. En versículo 1 de capítulo 5, Pablo dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, mira, en una iglesia, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, quiere decir los incrédulos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces con esa autoridad, reunidos vosotros, mira, iglesia, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Pero aquí, su última palabra en este capítulo. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Bueno, entonces, en este capítulo, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido entonces? Bueno, hemos aprendido como una iglesia, aún el fundador de esta iglesia es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el fundador de esta iglesia. Y aún en esa iglesia, el fundador lo cual es Pablo, se encuentra este tipo de pecado tan grave y serio aquí. Entonces, había algún tipo de inmoralidad aquí en esta iglesia. Aún un tipo de inmoralidad que era aún peor que estaban haciendo los gentiles, los incrédulos ahí en el mundo. Por eso dice, fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Bueno, ¿cuál fue el mandato de Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo en versículo 13? Mira el versículo 13 otra vez. La última frase que dice es una orden, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, voy a sacar el título del sermón de ese versículo. Voy a tratar de usar las palabras que usa Dios aquí. Entonces, aquí está el título del sermón. Disciplinar, o si queremos usar la palabra aquí, quitar miembros perversos. Estoy usando la palabra que se encuentra en ese versículo. Quitar o disciplinar miembros perversos de la iglesia. Vuelvo a repetir, eso es la palabra que Dios escogió, perversos, no es mi palabra. Y dice, de entre vosotros, se refiere a la iglesia, obviamente, por eso el título, quitar o disciplinar miembros perversos de la iglesia. Entonces, es una responsabilidad critical para cada iglesia, para cumplir con el gran propósito de este libro. ¿Recuerda el gran propósito de este libro? Somos llamados a ser ¿qué? Santos. Somos llamados a ser santos. Y esto es parte del proceso para mantener eso, para cuidar eso, para cumplir con ese gran propósito de esta iglesia. Somos llamados a ser santos en una cultura corrupta. Entonces, el Espíritu Santo ha diseñado esto para nosotros, como una iglesia. ¿Por qué? Para estimularnos, para animarnos, ¿a qué? Hacia la santidad, hacia la santidad, una vida sin pecado. Eso es el gran propósito del Espíritu Santo aquí. Y la falta, hermanos, la falta de la disciplina en las iglesias hoy en día es la razón por la cual hay un montón de iglesias donde existen pecados, pero bien grandes, y escándalos, y nadie está diciendo o haciendo nada en esa iglesia. Es una razón por la cual estamos en la situación de las iglesias en donde estamos hoy en día, porque hay iglesias que no quieren cumplir básicamente con esta orden de Dios. Entonces Pablo dice aquí, en este capítulo, que él ha escuchado, alguien le ha informado, una persona le ha comentado acerca de este tipo de fornicación que existió en esta iglesia. Vamos a hablar de esa palabra fornicación primeramente. Esa palabra fornicación es la palabra griega, lo voy a pronunciar para ustedes porque hay una palabra muy parecida en castellano. La palabra griega, que está traducida aquí fornicación, es la palabra esta, pornea. ¿Sabe cuál palabra ustedes tienen en su idioma que viene de esa palabra griega, pornea? Pornografía. Viene esa palabra. Entonces, la fornicación tiene algo que ver con algo inmoral. Y dice aquí un tipo de pecado que tiene que ver con la relación sexual fuera del diseño de Dios. Algo que Dios no diseñó, no está permitiendo en cuanto a su creación. Entonces aquí, aún en el versículo dice aquí, una fornicación y tal fornicación. Mira esa frase, tal fornicación que ni existe ahí, que está sucediendo con los gentiles. Mira, tal fornicación. Entonces hay varias diferentes tipos de fornicación. Esta palabra hebrea, pornea, es una palabra que cubre varios diferentes tipos de pecados que tiene que ver con la relación sexual. Entonces, de vez en cuando cubre, por ejemplo, homosexualidad, la relación íntima antes del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, esta palabra cubre mucho. Y desafortunadamente, aquí, en el tiempo cuando Pablo escribió esto, esta carta aquí, en ese pueblo, Corinto, existió un montón de diferentes tipos de fornicación, pornea, este pecado. Y fue aceptado por la sociedad. Fue aceptado. Ellos no lo vieron como algo feo o sucio. Por ejemplo, aún en el templo de Corinto, los ídolos, aún en el templo trabajaban prostitutas y homosexuales también, como parte de su adoración en ese templo. Entonces, la fornicación o los pecados sexuales eran algo aceptable. Hermanos, básicamente está sucediendo eso, ¿no es cierto?, en el día moderno. Más y más la homosexualidad está haciéndose más como aceptable. Eso es normal, no es algo raro. Deberíamos aceptar eso. Pero Pablo, el fundador de esta iglesia, él escuchó, algo está sucediendo en la iglesia, alguien le informó acerca de este pecado que estaba ocurriendo, y ahora él le va a explicar en cuanto a ese pecado. Mira versículo 1, capítulo 5, 1 Corintios 5, mira versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, de esa categoría de esos pecados, tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles. Tanto, aquí viene, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ok, ¿qué significa eso? Obviamente es algún tipo de incesto que estaba ocurriendo en esa iglesia, con una persona, un señor y una mujer, algún tipo de incesto que ni se estaba ocurriendo con los gentiles. Ahora, esa frase, alguno tiene la mujer de su padre, bueno, casi suena que este perverso aquí estaba teniendo una relación con su mamá, la mujer de su padre, la mamá. ¿Es eso lo que estaba pasando? Bueno, esto, hermano, es otro ejemplo para demostrarle cuán bueno es ir a diferentes partes de su Biblia para arrojar luz, para entender exactamente qué significa esa frase ahí que Pablo usó. Alguno tiene la mujer de su padre. Entonces le voy a invitar, pon tu dedo tal vez ahí en 1 Corintios, pero vamos a Levíticos. Levíticos es el tercer libro de su Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, capítulo 18. Levíticos, capítulo 18. Y vamos a encontrar aquí esa misma frase. En Levíticos, capítulo 18, voy a esperar un ratito más. Bienvenido. Levítico, capítulo 18. Vamos a ver si podemos irnos a otra parte de la Biblia para arrojar un poco de luz en esta frase que se encuentra en 1 Corintios 5. ¿Qué significa eso? Ok, mira Levítico, capítulo 18, versículo 7, dice... Aquí vienen algunas órdenes, mandamientos de Moisés o de Dios. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Bueno, está hablando de algún tipo de pecado sexual aquí. Déjeme aclarar algo aquí. No está hablando de, por ejemplo, la situación, por ejemplo, como mi mami tuvo que hacer y cuidando a sus padres cuando tienen muchos años, ni pueden cambiarse, no pueden bañarse y usted tiene que hacer eso y ver básicamente la desnudez de sus padres, bañándoles y cuidándoles y todo. No está hablando de eso. Alguien no está cometiendo pecado por hacer... Deberíamos hacer eso, cuidar a nuestros padres en ese tiempo. Está hablando de una relación física, sexual, con estas personas. Pero el punto que yo quiero hacer en este momento es que en versículo 7, mire versículo 7 otra vez, está hablando de la mamá, ¿no es cierto? De tu madre. Está hablando de la mamá de una persona. En versículo 8, ahora ya está hablando de otra persona. ¿Quién es? ¿La quién? La madrastra. Entonces ya no es la mamá, pero es la mujer de su padre. ¿Sí me explico? Versículo 7, ok, le voy a dar una orden en cuanto a la mamá de usted. Versículo 8, ok, la mujer de su padre. Entonces estamos hablando de la madrastra en ese versículo. Y es la misma expresión que Pablo usó en 1 Corintios capítulo 5. ¿Sí me explico? Entonces ahí es como ya sabemos, ok, no está hablando de que alguien tuvo una relación con su mamá, sino con la madrastra de su papá. Vamos a devolver otra vez a 1 Corintios capítulo 5. Vamos otra vez, 1 Corintios capítulo 5. No sabemos exactamente los detalles de esta situación, cómo sucedió, cómo pasó esto en esta familia. Pero lo que sí sabemos tal vez es que la madrastra, ya sabemos quién es, la madrastra, muy probablemente no era un creyente la madrastra. ¿Cómo es que yo sé eso? ¿Por qué estoy suponiendo esto? Bueno, yo supongo eso porque en el capítulo 5, Pablo se trata de la disciplina ¿de quién? Del Señor, del varón, y no habla de la madrastra. ¿Por qué? Ella también pecó. ¿Por qué no está... dándole instrucción en cuanto a ella también? Bueno, por eso supongamos que ella era una incrédula, no pertenecía a la iglesia, ¿sí me explico? En cambio, el señor, el varón, sí era miembro de la iglesia, estaba en la iglesia asistiendo y participaba en eso. Entonces, eso es un asunto o un hecho en cuanto a esta historia. También otra cosa, no sabemos los hechos. Cuando sucedió, yo me imagino que el papá ya había muerto, tal vez, y ya se ve un poco más, ok, ya un poco más tranquilo, el papá ya está muerto, o puede ser que la madrastra tenía la misma edad de este señor, o tal vez aún menos de edad, y por eso tuvieron esa relación. Bueno, no sabemos. Sin embargo, Pablo, aun si eso existió, Pablo sigue adelante dando a la iglesia esta orden de la disciplina de esta persona. ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque es necesario mencionar eso, porque muchas veces cuando hacen la disciplina en la iglesia, muchas situaciones ocurren y le hace difícil a las personas, que causan a las personas a no seguir adelante con la disciplina, porque piensan, pero mira, son la misma edad, ya falleció el papá, etc. Pero no, sin embargo, era pecado y era contra la palabra de Dios, y por eso Pablo sigue adelante con su orden aquí. Pero leyendo eso, hermano, 1 Corintios 5, de esta situación con este señor en la iglesia, con su madrastra, teniendo una relación sexual con ella, debería causarnos estar en qué? En shock, ¿no es cierto? Pero versículo 2 aún debería causar aún más shock. Mira versículo 2, 1 Corintios 5, versículo 2, dice aquí, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué está sucediendo aquí en esta iglesia? Pablo está diciendo esto, que en esa iglesia no solo estaban tolerando, ¿está bien dicho la palabra? Tolerando este pecado, sino de alguna manera tenían algún tipo de arrogancia, orgullosos. ¿Qué dice la palabra ahí? Envanecidos acerca de este pecado en la iglesia. Pablo dice de alguna manera ellos estaban envanecidos y no lamentaron acerca de este pecado. Mira versículo 6, por ejemplo. Mira al final, versículo 6. 1 Corintios 5, 6 dice, no es buena vuestra ¿qué? Jactancia. Mira, hay algunos comentadores en cuanto a este libro que dice, ellos piensan que tal vez el orgullo o la jactancia que ellos tenían era, en cuanto a este pecado, era como, básicamente como ellos estaban pensando de esta forma, ¿ok? Como ellos estaban diciendo, los miembros en la iglesia estaban diciendo, mira, somos salvos por gracia, el favor no merecido. Entonces nosotros podemos seguir pecando, porque mientras más pecamos, ya más gracia, y la gloria de Dios es más grande porque Él está derramando más gracia. Entonces podemos seguir adelante y seguir pecando porque hay más gracia. Pero yo no creo que eso es la razón por la jactancia de esta iglesia. Más bien yo creo que lo que estaba sucediendo en esta iglesia, ellos tenían este orgullo en cuanto a este pecado. Yo pienso, estoy suponiendo nomás, que posiblemente era de esta forma de pensar. Mira nosotros. Nosotros somos una iglesia donde damos el perdón. Puede venir a nuestra iglesia con tranquilidad. Nadie le va a negar a usted a entrar a nuestra iglesia. Usted puede entrar aquí, no lo vamos a confrontar. No lo vamos a hablar de su gran pecado, porque nosotros le amamos a usted. No queremos tal vez causar a usted a huir de la iglesia porque alguien le va a confrontar del pecado. Mire, nosotros somos una iglesia de amor. Yo pienso que eso fue la jactancia en esta iglesia aquí. Por eso, pero obviamente, ¿qué dice Pablo? Eso es horrible. Tener esa jactancia y pensar de esa forma. Están orgullosos por eso. No es bueno su jactancia. Deberían estar llorando. Deberían estar lamentando esta situación que existe en su iglesia. ¿Ustedes están tolerando esto? ¡Qué horrible! ¡Deja de hacer eso! Bueno, desafortunadamente muchas iglesias no están dispuestas a hablar acerca de ciertos pecados, porque tienen el miedo. El pastor muchas veces tiene miedo de que va a ir las personas de la iglesia, ya no vamos a tener la ofrenda de esa persona, entonces voy a evitar de hablar de ese pecado. Algunos pastores, por ejemplo, nunca hablan del divorcio. ¿Cuál es la explicación de eso, hermano? Que en cuanto al divorcio, el mundo tiene su porcentaje de divorcios, 50%, algo así. Pero también en las iglesias tenemos el mismo porcentaje de divorcios. ¿Cuál es el resultado? ¿Por qué sucedió eso? Yo pienso porque hay ciertos pastores que no están dispuestos a hablar acerca de lo que dice la Biblia en cuanto al divorcio. Bueno, déjeme decir algo rápidamente. Gloria a Dios. Dios puede bendecir a una persona que es divorciada. Gloria a Dios que si hay el perdón, Dios puede perdonar aún a ese pecado. Y puede ser que esa persona puede tener hijos para la gloria de Dios. Puede estar bien involucrado en la iglesia. Puede tener una influencia hermosa en la iglesia siendo divorciada. Y es todo por la gracia de Dios. Y yo me imagino que las personas que yo conozco y las personas que ustedes conocen, que conocen la Biblia muy bien, que nunca, esas personas tal vez nunca aconsejaría a otras personas a divorciarse. Usted nunca va a escuchar esas palabras salir de mi boca. Esa nunca va a ser mi consejo para usted. Sí, yo creo que es la voluntad de Dios que usted se divorcie de su esposo o esposa. No, por lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Pero gloria a Dios, vuelvo a repetir, Dios puede bendecir grandemente a una persona que es divorciada. Y es por la gracia de Dios. No es a causa del divorcio, es a pesar del divorcio. ¿Sí me explico ahí? Pero hay muchas personas que no quieren mencionar esas cosas porque, wow, hay muchas personas divorciadas hoy en día, están en las iglesias y si yo menciono algo de eso, como está escrito en la palabra de Dios, ya se van ellos y no vamos a tener la ofrenda para pagar la luz, etcétera, mi salario. Entonces voy a evitar esa porción de la palabra de Dios. Pero yo creo que eso es la razón por la cual existe tantos divorciados en la iglesia, porque están evitando a hablar acerca de los pecados. Entonces, yo creo que esta jactancia que existió aquí en esa iglesia de Corinto, posiblemente es lo que está pasando en las iglesias hoy en día, que están jactándose básicamente de la misma manera. Mira, ustedes pueden venir a nuestra iglesia, no le vamos a ofender a usted, no. El pastor nunca habla de los pecados bien grandes, no le va a confrontar y están jactándose como esto es el tipo de amor que Dios desea de nosotros. Pero Pablo dice claramente, dejen de pensar de esa forma, no es bíblico, no es correcto, debe confrontar, dejan de ser con esa jactancia que tienen ustedes, deben arrepentirse y lamentar de esa situación. También, hermanos, en muchas iglesias hoy en día yo pienso por el gran problema de la fornicación que existe entre los jóvenes en la iglesia. Jóvenes que están saliendo pero teniendo esa relación íntima con cualquier persona, no están casados. Yo creo que una de las razones por lo cual eso existe en las iglesias es porque los pastores no están hablando en contra de eso. Hay demasiado contacto físico entre los jóvenes hoy en día. No más tiene que ir por el Facebook y ver ellos tocando y abrazando y muchas veces pecho contra pecho y muchas veces están con trajes de trajo de baño y solo eso y tocando y provocando ese deseo de hacer más. Y si ellos están haciendo eso en el Facebook, para que todo el mundo puede ver en el público, ¿qué están haciendo en el privado? ¿No es cierto? Entonces, es una cosa que deberíamos evitar y enseñar a nuestros jóvenes. No deberían vivir de esa manera. Deben guardar su pureza hasta que se case con esa persona. Y en ese momento sí es aceptable por Dios. Mira, hace poco tiempo que ese tipo de actividad, todos los pastores estaban hablando en contra de eso. Casi no se encuentra eso mucho hoy en día. ¿Por qué? Hay un montón de jóvenes que están haciendo eso. No quiero molestar a los jóvenes. Yo quiero que ellos nomás escuchen el evangelio. Entonces no voy a hablar de ese pecado. Y nosotros vamos ahí en el Facebook y hacemos clic, like. Nos gustamos esa foto y estamos apoyando y ayudando y enseñando a esos jóvenes a pensar, mira, esto está bien. ¿Pero qué fue el gran propósito de este libro, 1 Corintios? Somos llamados a ser santos, diferentes, distintos del mundo. ser diferente, separado de nuestra cultura, es un gran problema en la iglesia. Bueno, 1 Corintios 5. Ya hemos estudiado, ya sabemos un poquito del problema, del pecado que existió en esa iglesia. Un señor que asistió a la iglesia estaba teniendo una relación física con su madrastra. Y Pablo ya tiene la solución para eso. Mira, la solución se encuentra en capítulo 5, versículo 3 hasta 8. Vamos a comenzar con versículo 3. Mira versículo 3. Versículo 3. 1 Corintios 5, 3. Ciertamente, aquí viene la solución. 1 Corintios capítulo 5. Versículo 3 dice, ciertamente yo, Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y la última parte también, versículo 13, mira versículo 13, la última parte. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, si esa persona, si ese varón, si ese señor que asistió a esa iglesia, no quiere arrepentirse de su pecado, ¿cuál es la orden de Dios? ¿Qué dice versículo 13? Quitan a ese perverso de entre vosotros. Entonces, expulsar o quitar, disciplinar a esa persona de la iglesia. Y en versículo 11 también aún habla de otros pecados. No solo este tipo de pecados, sino menciona otros pecados también. Entonces, hermanos, tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. No es correcto nosotros cuestionar el procedimiento de Dios. Somos sus hijos. Él es la cabeza, ¿recuerda? Nosotros somos el cuerpo. Él tiene el derecho de decidir en cómo tratar con ciertas cosas. Entonces, nosotros, como una iglesia, tenemos que aceptar eso. Para una iglesia, cuando hay una persona que no está dispuesta a arrepentirse, aunque está viviendo ahí en ese mundo, en el pecado, no podemos tolerar eso. Mira, tolerar al pecado en la iglesia es pecado. Tolerar pecado en la iglesia es pecado. Ya nosotros ya estamos pecando, porque no estamos obedeciendo exactamente lo que dice Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo, aquí en este capítulo. Bueno, déjame decirle que ninguna persona normal le gusta la confrontación. Si a usted le gusta la confrontación, usted es algo raro. La persona normal no le gusta la confrontación, la pelea, cosas así. Y déjeme decirle, como un cristiano, la razón por la cual existe este conflicto, expulsar, confrontar a alguien que está pecando en la iglesia, existe ese conflicto por dentro de un cristiano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, tal vez porque uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? La paz, el gozo, el amor, ¿no es cierto? Es el fruto del Espíritu Santo. Y un cristiano, el cristianismo tiene que ver con el amor, con soportar, con perdonar. Son marcas de un verdadero cristiano. Entonces, por eso existe ese conflicto en el interior de cualquier cristiano cuando le toca hacer algo como esto aquí en este capítulo. Pero, sin embargo, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe que aún Jesús habló acerca de este tipo de procedimiento en Mateo capítulo 18? Un procedimiento de la disciplina de una persona en la iglesia. aquí en 1 Corintios capítulo 5. Es interesante cómo se concluyó capítulo 4. Mira capítulo 4 de 1 Corintios. Es interesante. Antes de capítulo 5, ya hemos leído capítulo 5. Pero es interesante cómo Dios, cómo Pablo introduce ahí capítulo 5 con los versículos finales ahí en capítulo 4. Mira versículo 18, por ejemplo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Versículo 20, míralo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, básicamente, Pablo está diciendo, él está amenazando. ¿Está bien dicho? ¿Amenazando? Amenazando, gracias. Yo pensé que estaba mal. Amenazando a la iglesia. Mira, le voy a visitar muy pronto. Ustedes saben, yo puedo venir con una vara. También puedo venir con un espíritu y mansedumbre. Me gustaría venir con amor y mansedumbre, y un espíritu de mansedumbre y amor. Pero si es necesario, puedo visitarles a usted con una vara. Mira, es algo muy grave si un apóstol le visita a alguien con una vara en ese entonces. Por ejemplo, póngase a pensar, cuando Pedro, ¿qué sucedió con Ananías y Zafira? Solo mintieron, algunas palabritas salió de la boca de ellos y fallecieron. Mire, eso es una vara de un apóstol. No sé si ustedes recuerdan la historia de Pablo. Una vez Pablo estaba evangelizando a un señor y vino un mago que se llama Elimas en Hechos capítulo 13. Y Pablo está evangelizando, y este señor siempre estaba hablando en contra del evangelio y diciendo, tal vez eso es una mentira, solo los tontos van por ese camino. Mire, ¿saben qué hizo Pablo con ese señor? No sé cómo se dice en castellano, pero lo hice ciego. Lo cegó, ahí está. Lo cegó ese señor. Mira, eso es una vara de un apóstol como Pedro o Pablo. Pablo está diciendo, no quiero llegar a su iglesia con una vara. Pero si ustedes no siguen el consejo, las instrucciones que yo le estoy dando en capítulo 5... voy a tener que visitarles con una vara. Me gustaría visitarles con amor y mansedumbre, pero puedo hacer eso siempre y cuando están obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué fue la instrucción? Vamos a verlo otra vez. Mira versículo 2, 1 Corintios 5. Mira versículo 2, aquí viene la instrucción de Pablo. Vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado. Aquí viene la instrucción. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Mire, este hombre que cometió este pecado debe ser quitado o expulsado de esa congregación. Mira versículo 5. Aquí viene la instrucción otra vez. Versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Mira versículo 7. La instrucción de versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Mira versículo 9, todos mirando sus propios ojos, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mira versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Y mira versículo 13, el final, concluyendo con esto: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces se puede ver claramente, ¿no es cierto, hermanos? Pablo, o tal vez mejor dicho, para recordarnos, el Espíritu Santo, él está repitiendo y repitiendo y repitiendo esta instrucción: quitad a ese perverso de entre de ustedes, para mantener la pureza de la iglesia. Mateo capítulo 18, Jesucristo mismo enseñó la misma lección en cuanto a la disciplina de la iglesia. 1 Corintios 5 también habla de eso. 2 Tesalonicenses capítulo 3 también habla de eso. Tal vez en el futuro vamos a ver esa porción de la Biblia. También el último libro de su Biblia. Vamos ahí, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Aquí tenemos básicamente algunas cartas escritas a siete, ¿qué? Iglesias. Mira, iglesias. Van a recibir estas cartas, estas iglesias, y Jesucristo es la persona que está hablando en esta porción. Entonces, para la iglesia Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, ya Dios o Jesucristo mencionó algunas cosas buenas que esa iglesia estaba haciendo, ¿ok? Mencionó algunas buenas cosas que ellos estaban haciendo. Pero ahora, mira versículo 14, mira, vean. Versículo 14 dice, pero, dice Jesús, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, en esa iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba que Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué más? Fornicación. Mira, el mismo pecado existió en esa iglesia también. Mala doctrina, como menciona en la primera parte del versículo, esta doctrina de Balaam, una mala enseñanza, alguien estaba enseñando mal. Jesús dice, no, tengo esta en contra de usted, pero también la conducta mal. Fornicación existió en la iglesia. Bueno, ¿qué dice Jesús? Mira versículo 16, míralo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira, también estaba sucediendo estas cosas en esta iglesia. El cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Y en el cuerpo de Cristo existió una mala enseñanza y una mala conducta también. No se arrepintieron. Si no se arrepienten, Jesús dice, voy a venir con una espada de mi boca. Eso es grave. Eso es fuerte. No se puede jugar con eso. Después Él comienza a hablar de la iglesia de Tiatira. Mira versículo 19. Mira, esta iglesia, yo conozco tus obras. Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Ve, está mencionando las cosas buenas. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de visitar a esta iglesia, Tiatira, entraríamos a esa iglesia. ¿Sabe qué? Toda la iglesia le va a acercar a usted, le da un gran abrazo, bienvenido. Mira, obras, amor, fe, servicio, paciencia. Eso es bueno, eso es correcto. Eso es algo bueno que esta iglesia estaba haciendo. Pero Jesús tiene una queja en contra de esta iglesia. Aunque es una iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero mira versículo 20. Mira versículo 20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. En sus Biblias, sus propios ojos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a qué? Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, otra vez, el mismo pecado estaba sucediendo en esa iglesia. Bueno, ¿no le ha ocurrido en su mente, hermanos, por qué es que Dios, Él ve eso, existe en las iglesias hoy en día? ¿Por qué es que esas personas que están viviendo de esa manera, por qué no viene un relámpago, ¡guap!, y saca a esa persona de este mundo? ¿Sabe por qué? Mira versículo 21. Ahí está la respuesta. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Eso es la razón por la cual no viene un relámpago. Dios está misericordioso. Le he dado tiempo. Algunas personas, 2 meses. Otras personas, 2 años. Otras personas, 20 años. Todo eso está en la mente de Dios. Pero eso es la razón por la cual Dios da tiempo para que se arrepiente estas personas en esta iglesia. Pero si esas personas no se arrepienten, vamos a seguir leyendo, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, hermanos, queda bien claro aquí, ¿no es cierto? Lo que queda bien claro aquí en este pasaje, que Dios, Jesús, es la persona que está hablando aquí a estas iglesias. Y que Él está dispuesto a tratar con ese pecado en esa iglesia de una manera, pero bien grave, de los pecados que existen en la iglesia. Entonces, hermanos, no es negociable. Si esto es la mente de Dios, de Jesús, si esto es el deseo de Dios, de Jesús, debe ser el deseo también del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Él es la cabeza, somos el cuerpo. El cuerpo debería ser lo que la cabeza decide en ese momento. Esto es la decisión de Jesús, no es algo negociable. Jesús enseñó esta misma cosa, la disciplina de la iglesia de los hermanos perversos, los hermanos que no quieren arrepentirse. En Mateo capítulo 18, pasó 25 años más, Pablo está escribiendo la misma cosa, 1 Corintios capítulo 5. Pasó 20 años más, tenemos Apocalipsis, y otra vez existe esta enseñanza de la disciplina de la iglesia, de personas que están practicando el pecado en la iglesia. Obviamente hacerlo con un espíritu bíblico. La disciplina de la iglesia es bíblica, pero también siempre y cuando debe hacerlo con un espíritu bíblico también. Entonces, hermano, concluyendo con esto, ya estamos comenzando con esta enseñanza de 1 Corintios 5 y ya hemos aprendido un poquito de la voluntad de Dios, de Jesucristo. La última frase de capítulo 5 era: quitad a ese perverso de entre vosotros. Mira, recuerda en capítulo 5 y versículo 4 dijo, cuando están reunidos vosotros, mira, una iglesia, es la decisión de la iglesia, no solo el pastor, es de la iglesia, cuando están reunidos vosotros. Entonces, como pastor, siempre tengo que ponerle esta pregunta, ¿estás haciendo algo usted que requeriría al pastor o alguien, un líder aquí en la iglesia, acercarse a usted y poner en práctica esta disciplina de la iglesia? Este tipo de enseñanza, ¿sabe qué? ¿Está un poco nervioso usted? ¿Sabe qué? Eso es bueno. Si está un poco incómodo, eso es bueno. Porque la Biblia dice, una razón por la cual existe la disciplina de la iglesia es para ayudarnos a pensar, wow, qué feo eso. Yo nunca quiero tener esa vergüenza de tener la disciplina de la iglesia. Entonces voy a evitarme de pecar en esa manera. ¿Sí me explico? Es como los, no sé cómo se llaman en castellano, pero muchas veces en las curvas, cuando se va a Quito, y son muy peligrosos, y ahí hay una valla, y hay una cosita para proteger al carro, si por si acaso se va virando por ese lado para no caerse ahí en esa valla, ¿ok? Básicamente la disciplina de la iglesia, sabiendo que una iglesia va a practicar eso, es como esa protección. No debe irse por ese pecado. ¿Por qué? Mira, la iglesia en donde usted está asistiendo es una iglesia bíblica. Están siguiendo las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, ok, yo nunca quiero encontrarme en esa situación, entonces no voy a meterme en ese pecado. Es bueno, es tan lindo, es lindo el diseño del Señor Jesucristo para protegernos de una vida pecaminosa, para ayudarnos a estar en el camino del Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia que habla acerca de eso. Debería ayudarnos, el propósito es para ayudarnos a alejarnos del pecado. Dios nos ha dado, hermanos, un procedimiento eficaz para ayudarnos a alejarnos. Ustedes saben, si existe un papá en la familia que ama a su hijo, ese papá va a disciplinar a ese hijo cuando está fuera del camino, cuando está pecando. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese hijo está pensando en pecar, ah, espera, frenos, yo tengo un papi, él me va a disciplinar si yo sigo en este camino. Ok, mejor no, no quiero recibir esa vara, no quiero recibir esa disciplina. Eso es bueno para sus hijos. Está protegiendo a su hijo de no entrar en ese camino de pecado. Entonces nosotros somos la iglesia. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de poner en práctica las cosas que Dios ha diseñado para el bien de cada persona. Todo esto es para ayudarnos a ser santos. Recuerda, el gran propósito de este libro, somos llamados a ser santos en una cultura corrupta. Entonces, hermanos, yo le animo a ustedes, traten con su propio pecado. Dios le está dando a usted misericordia hoy día para escuchar eso. Antes que la iglesia tenga que involucrarse en su situación. Esto es bueno, otra vez. Una iglesia que está dispuesta a practicar esto es una iglesia bíblica, una iglesia que agrada a Dios y una iglesia que le va a proteger a usted a no salir en un camino que no agrada a Dios. Debe exigir al liderazgo de su iglesia: yo voy a ponerme debajo de su liderazgo porque la Biblia dice que esto es una forma que Dios ha diseñado para protegerme en mi vida. Entonces, le exijo a usted, pastor, haga esto en mi vida. ¿Qué persona madura que está dispuesta a decir eso? Entendiendo el gran propósito que Dios tiene para nosotros. Es para nuestro bien.